Seguimos en Mediodía Cope. Ya sabes, te lo acabamos de contar, que durante los próximos 15 días van a estar vigentes en España las nuevas medidas impuestas por el gobierno y que pasan por ese cierre perimetral. En algunas comunidades están estudiando el cierre interior de los bares. Es el caso de Navarra y de otras comunidades que, ante el avance de los contagios, no descartan imponer nuevas medidas. En el caso de Navarra ya digo que sí, que es posible, que lo están estudiando, un cierre del interior de los bares a partir del miércoles o el jueves. En otras comunidades, como Andalucía, descarta por completo ahora mismo el cierre interior de los bares. Y luego hay casos que nos han llamado la atención, como el de Gibraltar, que lo tenemos muy muy cerca, un territorio que desde hoy no va a tener vigente el toque de queda. Y no solo eso, a los gibraltareños les quedan horas para poder pasear sin mascarilla desde el domingo. Podrán hacerlo en la calle principal y en los alrededores. Y no me olvido de los bares que podrán abrir hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué es lo que ha provocado este avance en las restricciones? Ahora mismo no hay ningún caso activo de coronavirus en Gibraltar. Y dos, la protección de la población. 24.000 de sus 30.000 habitantes ya están vacunados. 24.000 de los 30.000. El resto tienen la primera dosis, como también ocurre con los trabajadores transfronterizos. Allí cada vez están más cerca de que en la calle se vuelva a escuchar esto. Vayan vacunados y sin mascarilla. También que los bares y restaurantes tengan un escenario muy distinto al que tenemos ahora mismo en España. Rafa Linares lleva desde 2016 trabajando en su restaurante en Gibraltar. Hoy tiene más tarea, le espera una larga jornada, pero nos atiende para contarnos qué ambiente se respira con estas buenas noticias. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchamos el ruido de fondo, el ruido ambiente. ¿Tienes jaleo dentro del restaurante?
Sí, la verdad que sí. Aquí, como bien has dicho, se empiezan a levantar un poco las restricciones. Prácticamente toda la población adulta está vacunada, están vacunando ya a los trabajadores transfronterizos. A nosotros ya nos han llamado para vacunarnos. Y bueno, la gente poco a poco se va animando un poquito más. Las primeras semanas han sido un poco más complicadas y ahora la gente sí que está saliendo más a la calle.
¿Cómo se han tomado los gibraltareños? Desde hoy ya no hay toque de queda.
Bueno, yo creo que para muchos ha sido un enorme alivio. Y yo creo que bien, al final llevamos 3 semanas que poco a poco se va abriendo cada vez más. No hay casos ya, porque toda la población, prácticamente toda la población, está vacunada. Y entonces pues ahora se han decidido quitar el toque de queda. También ya ninguno vamos a tener que llevar mascarilla, solo van a entrar en las tiendas. Y bueno, yo creo que se recibe con entusiasmo después de un año un poquito complicado, que se empieza a ver la luz al final del túnel.
Ahora mismo, ¿a qué hora tenéis que cerrar el restaurante?
A partir de hoy ya lo podemos cerrar hasta las 2 de la mañana.
Ajá, a partir de hoy, pero hasta ahora, ¿a qué hora tenéis que cerrar? Si te decía, Rafa, que hasta ahora, ¿a qué hora era el toque de queda para vosotros, el cierre del restaurante?
A las 11 de la noche.
A las 11,
y el toque de queda era a las 12 y los restaurantes cerraban a las 11. Y ahora los restaurantes pueden cerrar a las 2 de la mañana. Y el toque de queda, ya no hay toque de queda. Seguimos teniendo restricción en el aforo, solo podemos tener un 50% de capacidad. Pero bueno, ya tenemos libertad horaria.
Bueno, al otro lado, en la línea del campo de Gibraltar, os verán con mucha envidia.
Sí, la verdad que sí. Desgraciadamente, al otro lado de la frontera, la situación es muy, muy distinta. La gente, prácticamente no hay ninguno vacunado. Y bueno, y hay unas restricciones de movilidad importantes y unas restricciones de horario también vigentes todavía. Pero esperemos que poco a poco todo se vaya yendo.
En tu caso me decías que estás pendiente de la vacuna porque eres trabajador transfronterizo.
Sí, al ser trabajador, el Gibraltar entera, prácticamente toda su población está vacunada. Se han puesto 55.000 dosis para una población de 33.000 habitantes, o sea que prácticamente ya todo el mundo tiene la segunda dosis. Entonces lo que están haciendo es empezando a vacunar ya a los trabajadores transfronterizos. Y bueno, a nosotros nos llamaron hace una semana de manera inminente nos llamarán para vacunarnos y ponernos la primera dosis.
¿Trabajas en Semana Santa, Rafa?
No, nosotros vamos a cerrar, nos vamos a tomar 4 días. Aquí, bueno, es un poco peculiar cuando hay días festivos, la gente de Gibraltar sale y se va a España y pasan unos días por allí, así que hay poco trabajo por aquí, entonces nos lo tomaremos de descanso todo y empezaremos la campaña de verano con mucha fuerza.
En Semana Santa ahora mismo en Andalucía no solo no pueden salir de la comunidad autónoma, sino que ni siquiera pueden moverse entre provincias, por lo que el tránsito ahí será complicado.
Gibraltareños pueden ir a Cádiz, así que veremos, creo que muchos gibraltareños en la Costa de la Luz disfrutando de nuestras maravillosas playas.
¿No te imaginas ahora mismo con la envidia con la que yo estoy escuchando ese ruido ambiente que me llega de fondo desde tu restaurante? ¿Cómo se llama, por cierto, Rafa?
Nuestro restaurante se llama Acuaterra, es un restaurante de ibéricos y bueno, llevamos aquí 4 minutos plantando cara aquí.
A los gibraltareños que no les gusta el ibérico, ¿verdad?
Les encanta, les gusta comer bien, la verdad.
¿Cuántos que son? ¿Qué tenéis hoy de menú, Rafa?
Bueno, pues tenemos ribeye, picaña, un corte brasileño de la carne, de la ternera, carrillada al Pedro Jiménez, gamba al pil-pil, bueno, un poquito de todo, lo que le gusta
todo
aquí
rico.
La gente.
Bueno, no sabes la envidia, y ahora me has hecho la boca agua también. La envidia que me das, escuchando, sí, puede llegar la normalidad, es posible, y la garantía va a ser la vacunación, que como hemos visto en Gibraltar ha sido masiva, prácticamente toda la población está ya vacunada, y ahora van a empezar por los trabajadores transfronterizos, así que se pone fin al toque de queda en Gibraltar, lo tenemos muy cerca, y a partir de ya también se va a poder pasear sin mascarilla, así que la normalidad está cada vez más cerca. Rafa, que sigas atendiendo a los clientes y que sigas disfrutando. Rafa Linares, un abrazo. Me quedaría escuchando incluso el sonido de fondo, porque ya digo, es acariciar con la yema de los dedos esa posible normalidad, que aunque nada volverá a ser como antes, como decía la canción del canto del loco, todo será mejor a partir de ahora, y para ello tiene que intensificarse la vacuna, el plan de vacunación tiene que coger ritmo de crucero para que podamos llegar a una situación como la de Gibraltar, donde desaparece el toque de queda, donde los bares van a poder cerrar a las 2 de la madrugada y donde los gibraltareños van a poder pasear sin mascarilla. Bueno, vamos a hablarte de la noticia económica del día. CaixaBank es desde hoy el primer banco de España. Ya es oficial la fusión con Bankia, un proceso de absorción que queda inscrito esta mañana en el registro mercantil de Valencia, que es precisamente donde se queda la sede social, y después de que esta semana la operación recibiera el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y también del Ministerio de Economía. Yo soy una persona que también ha escuchado con mucha envidia el sonido ambiente de ese bar de Gibraltar, y es la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y tanto que da envidia, aparte con el tiempazo que tiene que estar haciendo por allí.
Pues no te lo cuento. Bueno, lo primero, Marta, a lo nuestro. CaixaBank lidera ya el mercado financiero español. ¿Con qué cifras?
Pues con activos, Antonio, por encima de los 665.000 millones de euros, un 25% de cuota de mercado, 20 millones de clientes, 6.700 oficinas y más de 50.000 empleados. Ahí están esas cifras, ¿no? Lo que se busca con esta operación, con esta fusión, que ya es una realidad, es una mayor rentabilidad en un contexto de bajos tipos de interés, es decir, no se está obteniendo suficiente beneficio y avance de la digitalización. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues que se van a cerrar sucursales, que podrían ser unas 1.500, que habrá ajuste de plantilla entre 7.000 y 8.000 trabajadores, pero esta mañana ya el consejero delegado de CaixaBank, Cortázar, decía que la negociación con los sindicatos va a comenzar después de la Semana Santa y que en ese ajuste de plantilla lo que va a primar es la voluntariedad y la meritocracia.
Vamos a los clientes, sí, y a los usuarios en general. ¿Qué cambia a partir de ahora?
Bueno, de momento nada. Así de claro lo dejaba el consejero delegado de la entidad, Cortázar.
Que no se va a cambiar nada en el corto plazo, que tendrán la oportunidad de acceder gratuitamente a una red de cajeros automáticos mucho mayor y de que en su momento, y esto es cerca ya del momento de la integración tecnológica en el cuarto trimestre, pues se les avisará de cualquier otro cambio que pueda realizarse.
Se refería, Antonio, a esos clientes de Bankia, que es la entidad que ha sido absorbida. Todo va a seguir igual. Ya más adelante, es lo que también dicen los expertos, pues llegará ese cambio de número de cuenta. Puede que se cambien algunas condiciones asociadas a esa cuenta, como comisiones o tarjetas. Pero siempre se tendrá que avisar al cliente con antelación, pues para que éste decida, oye, si se queda o se marcha a otro sitio, ¿no? Hay que recordar, Antonio, también que dentro de esos cambios nunca se podrán incluir hipotecas o préstamos. Estos son contratos que están estipulados con un tiempo determinado y que no se pueden cambiar de manera unilateral.
No cambia el contrato, por tanto, de hipotecas y otros préstamos hasta que esté en vigor el contrato. Es importante, Marta, también destacar que CaixaBank no podrá cambiar las condiciones de algunos de sus clientes al menos durante 3 años.
Sí, son esos clientes de al menos 83 territorios pequeños que están ubicados fundamentalmente en Madrid, Valencia y Baleares, donde la fusión, pues porque no hay más oferta, podría poner en riesgo la competencia, pues porque derivaría en monopolio o duopolio, ¿no? Con la desaparición de más entidades. Esa condición de no cambiar las condiciones en al menos 3 años ha sido impuesta por competencia y ha sido aceptada por la nueva entidad.
Bueno, nace una entidad más solvente, nace una entidad también más fuerte. Ya hemos dicho que de momento no cambia nada para los clientes, para esos 20 millones de clientes que aportan ahora mismo las dos entidades. Pero claro, ¿qué supone esta fusión y las que vendrán? Porque todo apunta a que no va a ser la última. ¿Qué supone para el resto de los usuarios?
Bueno, ese es el debate, Antonio, el debate que se abre, ¿no? Los expertos insisten en que no hay más camino que avanzar en estas fusiones. Es lo que están, además, aconsejando desde el Banco Central Europeo. El sector lleva años con problemas de rentabilidad. La pandemia lo ha acentuado todo. Pero menos bancos implicará menos competencia y, por tanto, menos ofertas para todos nosotros, para los clientes. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE Business School, confía en que no.
Hay mucha más competencia a nivel de Internet. Hay más gente que da servicios financieros en Internet. Y esto va a hacer que los bancos, en su proceso de transformación, acaben dando un mejor servicio al cliente final. Por lo tanto, no está perdida toda la esperanza.
O sea que esto de los servicios financieros, Antonio, ya no solamente propio de los bancos. Estamos en el mundo de lo digital. Es otro de los procesos que también está acentuando la pandemia. Y la banca no es ajena. Y ese nicho, que hasta ahora solo les correspondía a ellos, pues se está abriendo a otros actores.
¿Cuál va a ser la próxima fusión? ¿Cuál va a ser la próxima absorción? Ah, bueno, pues ahí están en conversación los bancos. Hemos visto algunas operaciones fallidas, como la que fue la de Unicaja y Liberbank, o más reciente, la que se daba ya prácticamente por hecho del BBVA y el Banco de Sabadell. Todo apunta a que esta que hoy se consuma, que se materializa, que se hace oficial, como es la de CaixaBank y Bankia, no va a ser la última.
Atentos a la próxima semana, Antonio. Atentos.
Sí. Venga, vamos a seguir pendientes y sobre todo que sí, que ese sonido lo vamos a tener ya, el sonido con el que hemos empezado Mediodía Cope hoy, de un restaurante con la normalidad, lo vamos a tener más cerca, Marta, que sí, ya verás.
Y espero que nos juntemos pronto.
Venga,